los grandes cambios que hay, que yo creo, Larry, hay que nombrarlos, hay que enlistarlos y explicar un poco, porque ya ves que pues el nivel de popularidad anda medio mal con el presidente Biden y hay que nombrar las cosas que sí se han logrado cambiar, que sí se han avanzado. Larry, continúa, nos hablabas del travel ban, la eliminación de la carga pública, ¿qué más?
Bueno, siguen desmantelando lo que yo le nombro y muchos le nombran el segundo muro de Trump. Todos sabemos del muro físico, uh-huh. Eso es un desastre que es para otro día quizás, pero todos estos cambios que hicieron durante sus 4 años de presidencia, que se convirtió en lo que era el aparato o las agencias de migración en un segundo muro, ¿verdad? Para hacer imposible conseguir cualquier estatus, a un estatus autorizado por ley, y también para echar a andar los de forma indiscriminada a los agentes migratorios dentro del país. Yo diría, Chely, primero te quiero decir, a la audiencia les informo que yo tengo 45 años trabajando en este ámbito, aquí en el estado de Oregon. Y así es que he observado y he estado formado parte del movimiento para hacer cambios pro inmigrantes durante todo ese tiempo. Y nunca he visto un momento en todos esos 45 años cuando la persona que carece de documentos está menos inseguro, no muy seguro, pero menos inseguro, uh-huh. A como están ahora. ¿Por qué lo digo así? La restauración de las licencias, ya son 16 estados y van para más. La prohibición en muchos estados, California, Oregon, Washington y otros más, de que la policía local no y estatal no puede esforzar las leyes de migración, ¿verdad? No es su asunto, ni tampoco ayudar a la migra cuando anden haciendo su negocio. Tercero, las prioridades que fueron anunciados y ahora están en sujeto de varias demandas, restaura y fortalece lo que se le nombra las prioridades de la migra en el interior del país. Eso fue algo declarado por Barack Obama en noviembre de 2014, claro, anulado por Trump luego, y el Trump echando la migra a andar como andaba antes. Uh-huh. Y cualquier que agarres, y si no tienes documentos, órale. Ahí va para afuera, ¿no? Y a ver si algún proceso le damos, ¿no? Ahora sí. No. Y ahora es ciertas prioridades, personas que tienen mayores antecedentes penales o que representan un peligro a la comunidad o a la nación. De manera que en los primeros 12 meses completos de la administración de Biden, se ha reducido el número de deportaciones desde el interior por 60%, ¿verdad? Porque se están enfocando en cierta gente y no en todo el mundo. Han suspendido por completo las redadas en los sitios de trabajo. Han suspendido por completo y ha prohibido los arrestos en sitios sensibles, como le dicen, escuelas, hospitales, clínicas, casas de corte, etcétera, ¿no? De manera que en la vida diaria, uno que vive en uno de esos estados, como son Oregon, California, Washington, Colorado, Illinois, Nueva York, etcétera, tiene la menor chance de ser arrestado y deportado que en cualquier momento en la historia de la historia de los últimos 50 años. No sé qué antes, pero cuando menos, ¿no? Y la razón, creo, que esto no se reconoce de forma que yo considero apropiado, es que habla de cosas que no suceden en vez de cosas que suceden. O sea, cuando yo puedo solicitar, cuando me hacen elegible para agarrar un permiso y voy y tramito mi permiso y lo recibo, pues ya eso es algo tangible, ¿no? Ya tengo algo en la mano, o lo uso para los efectos que surten. Pero cuando se habla de un cambio en que el riesgo que yo tenga de ser agarrado por la migra se haya reducido de, por decir así, aunque esto no es nada exacto, de 10% a 1% o de 5% a 0.5%, ¿verdad? Es algo que no sucede. No tengo algo, la comunidad no puede ver algo que le para guiarse, para entender cuál es el impacto. Al contrario, en un sentido, porque cualquier arresto de que me doy cuenta, y siempre hay arrestos, algunos, pero si hay un arresto, entonces la reacción, y yo entiendo esta reacción, la reacción es, pues miren, ahí está un ejemplo de que no está haciendo nada, incluso está todavía echándonos los perros, ¿no?, a nosotros. Sí. Y desconoce todo la realidad más amplia, que para mí, a mi óptica, es una panorama muy diferente.
Sí, pues hay que conocer, reconocer esos avances que nos has ayudado tú a entender y nos lo has explicado, Larry, para quienes nos están escuchando, pero por supuesto también hay que tener muy presente las cosas que no se han avanzado. Ya casi para terminar, Larry, y pues queremos tu opinión, nos vamos a ir en un momento más con otra invitada que nos va a hablar de cómo ICE sigue teniendo acciones, digamos, violentas con indocumentados que están en el país y que pues irrumpen un poco las reglas o las normas de cómo deben ser los arrestos. Tu opinión para cerrar sobre los centros de detención, Larry, que en muchos estados siguen teniendo mucha gente indocumentada sin el debido proceso, en muchos casos incomunicados, y que es un asunto también que se le ha señalado a todos los gobiernos y este no es la excepción.
No, muy cierto, y de igual forma puedo decir ahí que estamos haciendo algo de progreso. Nada menos en el nuevo presupuesto para el siguiente año, que el presidente emitió hace un par de días, están anunciando el cierre de 4 centros de detención, en algunos casos que han estado batallando en la comunidad años para cerrar esos centros. Yo estuve en una llamada hoy día escuchando un reporte de varios grupos de a través del país. Un grupo en Alabama, donde está uno de esos centros, habló de que no es porque se sospecha, y con justa razón, que simplemente cierran es como el globo, ¿no? Aprietan acá y van de allá, que están trasladando a esos detenidos del centro que están cerrando a otro centro más. No cabe duda que hay unos ejemplos de eso, pero en el caso de Alabama, dijo la compañera, tuvimos que movilizarnos, dijo, porque estaban soltando gente de a 10, de a 12, de a 20, de a 40, ¿no?, por día, día tras día, y tuvimos que movilizarnos para recibirlos, para darles de comer, para darles ropa apropiada, para ayudarles a llegar a la camionera, para irse a donde pueda que tenga un pariente por ahí en el país, ¿no? Es decir, soltando gente de los centros de deportación, de centro de detención, perdón. Y esto es una de las demandas más de más prioridad del movimiento. En el presupuesto mismo proponen una reducción de 5,000 camas, como le nombran, así le enumeran, en términos de camas para centros de detención. Así es que progreso estamos viendo. Como yo diría, de igual forma, nunca antes, hay mucho más que hacer, no que no, pero esto sí lo vemos en una forma tangible.
Bien, pues sí, hay que tener en la mira ambas cosas, lo que se está avanzando y lo que sigue sin moverse mucho. Muchísimas gracias, Larry Kleinman, por haber estado con nosotros aquí en Línea Abierta en esta edición de Inmigración. Te mandamos un abrazo y muchas gracias. ¿Con qué te despides, Larry?
Agradeciéndoles eso y también cumpliendo 8 años como comentarista con ustedes y sigo a la orden.
Muchas gracias, Larry. Pues habrá que celebrar con más conversaciones como esta estos 8 años. Que tengas buen día, Larry.
Igualmente, un abrazo.
Gracias a Larry Kleinman. 8 años, pues muchas gracias por todos esos valiosos comentarios y análisis que nos ha dado en varias ediciones de Inmigración de Línea Abierta. Larry Kleinman es cofundador de PECUN, comentarista de la resistencia de Más Potencia Radio Poder. Nos acompañó desde Woodburn, en Oregón.